8 de la mañana, un minuto. Doctor Frank Pearl, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, Felipe y a toda la mesa, a todos los oyentes.
Frank Pearl es el hombre, uno de los hombres, de los cinco que estuvo negociando con las FARC durante los últimos 4 años. Voy a invitar a los oyentes a que le planteen las dudas que tengan. ¿Le parece, doctor Pearl?
Me parece muy bien.
Vamos a disponer de unos minutos para aclarar en qué está el proceso de paz. ¿Cómo le parece la encuesta que usted acaba de escuchar? Encuesta de Invamer Gallup para Noticias Caracol, El Espectador y Blue Radio. ¿Queda contento con estos resultados?
Me parece que hay una buena tendencia, pero hasta que no gane el sí, no estaremos contentos. Nosotros hemos visto que todavía hay un número insuficiente de personas que van a salir a votar. Y lo que yo creo que debemos hacer es continuar con la pedagogía, informar a la gente. La mayoría de la gente todavía no conoce bien el contenido de los acuerdos, para que todo el mundo salga y vote como quiera, pero que vote a conciencia. Yo creo que necesitamos más participación ese 2 de octubre.
¿Pero usted nota el ambiente frío?
Yo, dependiendo de la región del país, yo creo que hay regiones del país que están más opuestas a los acuerdos de paz, y hay algunos segmentos que están más opuestos a los acuerdos de paz. Yo creo que esto todavía no está ganado y que tenemos que trabajar hasta el último día.
¿Usted cree que hay posibilidades de no llegar al umbral?
Yo creo que hay posibilidades de no llegar al umbral, porque los niveles de participación de las encuestas están entre el 30 y el 35.
O sea, baja.
Me parece que es bajo, y por eso el esfuerzo que estamos haciendo es divulgando los acuerdos, contestando preguntas, resolviendo inquietudes, para que la gente ese día salga a votar.
Doctor Pearl, Romaña, en la conferencia de la FARC, Romaña, ¿cuál es el verdadero nombre de Romaña, Ricardo?
Pues es que el nombre de él es Edison Romaña y el apellido lo asume como el alias. Entonces,
Romaña es uno de los jefes de las FARC, sí, que operó en el centro del país, es el hombre de las pescas milagrosas. Y Romaña, desde la conferencia guerrillera de la FARC en los llanos del Yarí, en el departamento del Caquetá, ha emitido la siguiente declaración sobre... Le preguntan los periodistas que están allí cubriendo, ¿qué pasaría si gana el no? Y Romaña responde lo siguiente.
Y si el plebiscito pierde, gana el no, entonces nosotros seguimos luchando por el proceso de paz y buscándole unas salidas distintas a la guerra, una salida distinta a la confrontación. Entonces, porque nosotros somos pueblo, nosotros somos gente en armas, pero somos pueblo. Pero también hacemos la invitación al gobierno colombiano, que también pida perdón por las víctimas del paramilitarismo, las masacres de Mapiripán, las masacres de Cañamabo.
Bueno, y ahí echa el discurso, pero ¿cómo interpretan ustedes, los negociadores de las FARC, del gobierno, que ahora las FARC digan que si hipotéticamente gana el no, ellos seguirían buscando la paz?
Esa respuesta de Romaña refleja dos cosas. En primer lugar, que las FARC saben que no tienen ninguna posibilidad de acceder al poder por la vía militar, y eso es el resultado del inicio del fortalecimiento de la fuerza pública de Pastrana, de la política de seguridad democrática de Uribe y de la continuidad que tuvo este gobierno. Pero Romaña está equivocado, porque cuando nosotros estábamos diseñando la agenda antes de ir a Cuba en el 2012, estamos hablando del año 2010, y el presidente dijo, la agenda tiene que tener un punto de refrendación. La idea detrás de eso era la siguiente: un equipo de negociadores, un presidente, no puede, en un tema tan grueso, estar a espaldas del país. Y el mecanismo de refrendación, que es el plebiscito, es lo que determina si este acuerdo va o no va. Si gana el no, no va a haber una renegociación inmediata de los acuerdos. Van a pasar años antes de que esto suceda, porque hay que respetar lo que la gente decida.
Pero es decir, la teoría del uribismo es que si llegara a ganar el no, doctor Pearl, el 2 de octubre, podría efectivamente el 3 de octubre decirse, pues la mayoría de los colombianos no estuvieron de acuerdo con lo que se pactó, puede volverse a abrir la puerta de la negociación, se vuelven a sentar en Cuba, discuten los puntos que la gente eventualmente no apoyó y se logran, digamos que unos acuerdos diferentes. Las FARC no cierran la puerta a eso, ¿por qué el gobierno sí cierra la puerta a eso?
Es que en la práctica eso no funciona así. Romaña puede decir lo que quiera, pero en primer lugar Romaña no es una de las personas que toma las decisiones en las
pero
FARC.
Ya lo había dicho antes Santrich, si usted recuerda.
Sí.
No, y ayer
sí.
Pastor Alape dijo que no tienen plan B, que la guerrilla no tiene plan B. Si gana el no, no tienen plan B.
Es posible que ellos estén tratando de mostrar un compromiso con la paz. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ha pasado? Entre ruptura y ruptura pasan cerca de 10 años para que se instale una nueva mesa. Yo estuve ahí en el inicio de este proceso. Nosotros nos demoramos tres años trabajando de manera permanente para llegar a la primera reunión, porque si gana el no aquí lo que va a haber es una ruptura, se activan unos protocolos y el proceso se rompe. ¿Qué pasa después? Pues va a tomar mucho tiempo y claramente yo no veo eso sucediendo antes del 2018 por temprano.
Doctor Perl, en las encuestas como la que acabamos de contarle a los oyentes, uno de los temas más difíciles de digerir, de los que la gente más se opone, es ver a los guerrilleros, a estos jefes de las FARC en el Congreso de la República. Lo que se llama en el debate político la elegibilidad. ¿Cuál es la explicación por la cual ellos vayan a recibir el premio de unas curules garantizadas en el Congreso de la República?
Cerca de 7-8 personas de cada 10 están en desacuerdo con esa manera de participar en política, pero esto es un acuerdo político. Es decir, hablar de la participación política como un sapo es desconocer la naturaleza de este acuerdo. Esto es un acuerdo político. Aquí queremos romper el vínculo entre armas y política, y para eso hay que darles un arranque. A todos nos conviene que las FARC cumplan, y a todos nos conviene que ellos puedan cumplir sin distraerse. Entonces, las condiciones de arranque, que son 5 curules en el Congreso de la República si no obtienen la votación, 5 de 102 o de 107, 5 en la Cámara, 5 de 166. En primer lugar, es un número que no es significativo y que no puede tener un peso, un gran peso en el Congreso. Es un arranque para que ellos se establezcan como organización política por 2 periodos electorales. Eso lo que va a hacer es que toda su fuerza, que ha estado encaminada a hacer daño, a asesinar, a secuestrar, a extorsionar, a matar, a delinquir, se encamine hacia la política. Y los incentivos económicos no son significativos en relación a lo que cuesta hacer política en Colombia. Entonces aquí es una base, un caso, un arranque para que se concentren en eso y puedan expresarse desde el Congreso de la República, en vez de echando bala.
Usted, que ha manejado desmovilizaciones y que viene desde hace rato metido en temas de procesos de paz, ¿cuáles son las cuentas que hicieron? ¿Por qué, ya que usted menciona el tema de la plata que se le va a dar a los señores de la FARC, por qué les parece que eso es poco comparado con qué?
Miremos cuánto cuesta una elección de un alcalde de una ciudad intermedia en Colombia. Vale miles de millones de pesos. Entonces pensar que con 3,000 millones de pesos al año una organización política puede tomarse todas las campañas del país, eso no es así, eso no va a pasar. Las FARC van a tener un arranque duro en política, en primer lugar, porque el 97% de los colombianos detesta a las FARC. Ellos tienen únicamente un 3% de favorabilidad. Entonces las FARC tendrían que cambiar su discurso, volverse más urbanos, ser más humildes, pedir perdón. Nada de eso está sucediendo. Entonces eso tiene, digamos, por un lado, a uno a nivel personal le choca eso, y creo que nos choca a todos los colombianos, pero desde el punto de vista de quienes tienen miedo de que a las FARC les vaya bien en política, pues esa arrogancia es su propio enemigo. Yo les digo una cosa, si nosotros no le tuvimos miedo a las FARC en la guerra, ¿por qué le vamos a tener miedo a las FARC en la política? Aquí de lo que hay que cuidarnos es de las prácticas políticas que tenemos hoy y de algunos políticos que tenemos hoy. Eso es lo que hay que cambiar en Colombia. Ese es el verdadero reto que nosotros tenemos aquí. El enemigo y la amenaza no son las FARC, son las prácticas del sistema político que está siendo incapaz de resolver unos problemas fundamentales del país.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la forma como se eligen los congresistas, que hace que tengan incentivos únicamente para reelegirse o para dejar sucesores. Entonces aquí lo que hay en juego no son unas alianzas políticas con coherencia ideológica y política de largo plazo, sino unas alianzas electorales y electoreras en las cuales están en juego el presupuesto y los puestos en el país. Y no estoy generalizando, porque hay políticos que ejercen la política muy bien, pero en general los incentivos no están dados para que los partidos de hoy representen a la mayoría de los ciudadanos.
¿Por qué las FARC, supone usted, han sido tan reacias al acto público de perdón, que es una de las cosas que espera el país?
Porque yo creo que aquí hay una explicación que tiene que ver con lo personal y otra que tiene que ver con lo político. Yo me imagino que si una persona tiene masacres y asesinatos encima, debe ser muy difícil asumir la responsabilidad. Es decir, vivir con eso debe ser muy duro. Entonces ellos tienen que encontrar una forma de justificarla, y la forma como tratan de justificarla es racionalizando que ellos son unos héroes que lucharon por un pueblo. Porque es que si no, tendrían que cargar ese piano encima, y eso es muy duro, eso a nivel personal. Ellos tendrán que pasar por un proceso personal donde reconozcan que realmente hicieran daño, para luego pedir perdón. Y desde el punto de vista político, pues van a mantener o van a querer mantener la narrativa de que esa lucha valió la pena. Ahora, en este momento del proceso, eso es importante para ellos, porque es lo que les permite mantener a la organización aglutinada. En ese sentido, el acuerdo de paz es el siguiente paso natural de la lucha armada. Si ellos salieran a decir que todo lo que hicieron en los últimos 50 años estarán equivocados, probablemente no mantendrían su agrupación aglutinada en este momento. Y a todos nos conviene que en los siguientes meses estén aglutinados, porque eso lleva a un control y a mayor seguridad en las zonas donde van a estar concentrados.
En estos 4 años, no sé si sobre la mesa o en conversaciones paralelas alrededor de la mesa, ustedes hablaban con ellos y les decían, hola, ustedes tienen que pedir perdón, ¿esa es una exigencia que les va a hacer el país?
El tema del perdón siempre estuvo sobre la mesa, desde que estábamos definiendo la agenda, pero aquí hay que hacer una distinción. Hay una distinción entre lo que es el reconocimiento de responsabilidades, que es un tema judicial, y el perdón, pedir perdón desde el punto de vista personal. El sistema de justicia especial para la paz está basado en unos principios, y esos principios ponen a las víctimas en el centro del acuerdo. Uno de los principios es el reconocimiento de las víctimas, de responsabilidades y la satisfacción de los derechos. Entonces, les guste o no, a quienes cometieron delitos atroces y crímenes internacionales van a tener que reconocer lo que hicieron, y si no, no tienen los beneficios. Entonces, esas declaraciones de Romaña, donde además dice que no van a pedir perdón, son unas declaraciones absurdas, porque está desconociendo la naturaleza
del acuerdo
y está desconociendo que quienes no cumplan con la verdad plena van a perder todos los beneficios de la justicia especial para la paz.
Ya hay algunos actos que se han venido adelantando desde noviembre del año pasado, doctor Frank Pearl, de la guerrilla, la mayoría de ellos en privado, entre otras cosas porque sí lo han pedido las víctimas. En Bojayá estuvo Pastor Alape reconociendo la responsabilidad de las FARC en más de 100 homicidios en la iglesia de ese municipio en Chocó. Hace tan solo 2 semanas el acto muy conmovedor con los familiares de los 11 diputados del Valle. Luego, reconocimiento de la masacre de La Chinita en Apartadó. ¿Vienen nuevos actos de este tipo? ¿Vienen nuevos reconocimientos de la guerrilla y también vendrán del Estado en torno a lo que ha ocurrido de la barbarie de los 52 años de conflicto?
Yo creo que vienen nuevos actos, y ese acto que pasó con los diputados nos ilustra muy bien el debate de quienes piensan que aquí el sistema de justicia no va a cumplir con su propósito y quienes pensamos que sí lo va a cumplir. Miremos cuál es la situación, o cuál era la situación de las familias de los diputados hasta hace 10 días. Impunidad desde el año 2002 cuando los secuestraron y desde el año 2007 cuando los asesinaron. No sabían la verdad, no sabían qué pasó. Van a La Habana y en un acto de valentía de las víctimas se enfrentan a las FARC. Las FARC relatan lo que pasó y piden perdón. Las víctimas salieron de ese acto, hay unos testimonios en que dicen, mire, por primera vez voy a poder dormir tranquilo. Nada de esto justifica lo que hicieron las FARC, pero estamos pasando de una impunidad enorme, porque la guerra, no hay nada más injusto que una guerra, a un sistema que, siendo imperfecto, le va a permitir a las víctimas conocer la verdad, entender lo que pasó, y le va a permitir a los victimarios reparar ese daño a través de unas sanciones. Ahora, la gente dice, es que las FARC no se van a ir a la cárcel. Bueno, eso no está claro. Depende de qué hagan, porque hay 3 caminos. Si dicen toda la verdad, van a cumplir unas sanciones sociales de 5 a 8 años. Pero si no dicen la verdad en el primer momento y luego la completan, se van a una cárcel, a una prisión normal de 5 a 8 años, y si no contribuyen a la verdad, van a tener penas en prisión normal, en la Modelo o en la Picota, por 15 a 20 años. Entonces, si las FARC van a tener cárcel o no, depende de su grado de contribución a la verdad.
Los que se van a meter al Congreso, los que van a resultar siendo parlamentarios de las FARC, ¿podrían ser parlamentarios y simultáneamente cumplir penas de cárcel?
Eso está por definirse en la reglamentación de la ley de amnistía y las inhabilidades. Lo que uno tendría que asumir es que únicamente quienes cumplieron con la verdad pena y van a pagar un listado de sanciones, podrían hacer política.
Sí. Doctor Pedro. Pero, perdóneme, Felipe. Es decir, ¿les podrían dar literalmente el Congreso por cárcel?
No, por cárcel, es decir, eso está por definirse, pero sería ilógico que pudieran darles el Congreso por cárcel, porque quienes van a la cárcel significa que no cumplieron con la verdad plena. Únicamente tendrán...
No, pero va a haber una pena de restricción de la libertad, ¿cierto? Por delitos atroces, ¿no es verdad?
Sí.
Que me imagino son los mismos que van a querer ir al Congreso de la República.
Pues eso está por verse, porque es posible que en las listas que ellos tengan para el Congreso haya gente nueva, gente más joven, con un discurso más moderno, y que no son quienes fueron los determinadores de los crímenes.
¿Usted ya tiene alguna idea de quiénes serían los parlamentarios de las FARC?
No tengo una idea, pero uno puede tener una intuición de que ellos van a querer hacer algo de renovación. Pero para contestar su pregunta, lo que tendría sentido es que únicamente quienes cumplieron con la verdad plena puedan tener ese grado de participación en política.
Sí. Doctor Prado, hay dos temas que inquietan, y entre ellos, a muchos colombianos, entre ellos, pues a mí me inquieta también. Niños y dinero, porque devolvieron en un gesto, sí, 13 niños hace una semana, hace 10 días, pero ¿dónde están los otros niños? ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Cuándo los van a devolver al seno de sus familias? Y dinero, cada vez que uno le pregunta, aquí tuvimos la semana pasada un comandante de las FARC, le preguntamos por el dinero, nos colgó, dijo, yo no voy a responder.
Carlos Antonio Lozada.
Y nos colgó. Entonces, son dos temas que inquietan a millones de colombianos.
Miren, ahorita Néstor decía que un porcentaje altísimo de las personas que van a votar por el no, van a votar por el no porque piensan que las FARC van a incumplir. Y un porcentaje alto de quienes van a votar por el sí piensan que las FARC van a cumplir. Tomemos el primer caso. Las FARC, si gana el sí, se van a concentrar, van a entregar todas las armas y luego tienen que empezar a cumplir con unos compromisos. Imagínense la fragilidad de las FARC habiendo entregado las armas y estando concentrados en unas zonas y empezando a incumplir los compromisos de justicia. Están en manos del Estado colombiano, están en manos de un sistema de justicia. Entonces, si ellos quieren incumplir, esa va a ser su propia trampa. Y tenemos una historia reciente que es la historia de los paramilitares. ¿Qué pasó con los comandantes paramilitares? Dijeron que iban a contribuir a la ley de justicia y paz y que iban a entregar unos bienes. Trataron de hacer trampa. Poco a poco el Estado colombiano fue identificando esos bienes. ¿Dónde acabaron los comandantes? Unos extraditados y a los otros los sacamos de la ley de justicia y paz. 40 años de cárcel. Entonces le resumo, Felipe. Si las FARC piensan hacerle trampa al sistema, ese va a ser el fin de esa organización política, si llegan a hacerlo. ¿Qué va a pasar con el tema de los menores? Tienen el compromiso de entregarlos a todos en los cronogramas que están establecidos hasta el día 150. Y hay una lupa de la comunidad internacional, ONGs, Naciones Unidas, el gobierno colombiano. Van a tener que cumplir con eso. Y si no los entregan a todos, nosotros tenemos los mecanismos para identificar algunos de los menores que no fueron entregados con un caso, con un solo caso que se revele, que quedó por fuera del sistema. Eso genera un enorme incumplimiento y pierden todos los beneficios del sistema de justicia.
¿Y la plata?
El tema de la plata.
Porque ellos son, o sea, muy escurridizos cada vez que les ponen el tema de la plata.
Muy vivos.
Sí, y la gente se pregunta sobre...
Que es que no tienen, que es que son pobres de solemnidad, que es que ellos nunca hicieron narcotráfico. En fin, usted conoce mejor que eso.
Mire, una de las preguntas que tienen las personas es, la gente es... Y las FARC sí se comprometieron a entregar la plata, el acuerdo es integral y hay un compromiso para la reparación material. En la página 158 hay una frase que dice, todos quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto deben contribuir a repararlos. Esa contribución a la reparación será tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. Eso lo que quiere decir es, usted se presenta al tribunal, le van a preguntar qué pasó, tiene que confesar. Pero tiene que decir también, porque hay pronunciamientos de las cortes en procesos similares anteriores, qué organización lo soportó y cómo se financió. Y de acuerdo a esa información tiene que contribuir a reparar a las víctimas. En el punto de narcotráfico...
Pero a contribuir con qué plata. Es decir, recuerde usted, que usted la conoce bien, en el gobierno de Álvaro Uribe, los paramilitares, ¿con qué repararon a las víctimas? ¿Se acuerda que pusieron un televisor viejo y pusieron una caricatura? Le tomaron del pelo literalmente a la reparación. No pusieron nunca la plata de sus fortunas.
Exactamente. ¿Y dónde acabaron? Están presos. Por eso yo digo, si las FARC no son serias con este tema, van a acabar en la cárcel, pero además fuera de los beneficios del sistema de justicia especial para la paz. Es su gran trampa. Así no les guste, van a tener que hacerlo, porque el sistema es integral. La página 165 del acuerdo también lo dice. Entonces, si hay algunas personas de las FARC que no quieren reconocer eso, van a caer en el sistema de justicia, que podrá aprobar eso, o en testimonios incriminatorios y van a perder todos los beneficios. No les conviene. Aquí hay unos incentivos para que digan toda la verdad y reparen a las víctimas.
Pero ustedes como negociadores, ¿por qué nunca le o no quedó en el acuerdo la exigencia de tienen que poner plata expresa taxativamente para reparar a las víctimas?
Quedó expresamente.
No, dice que todo el mundo tiene que reparar, pero no se sabe con cuánta plata. Es decir, eso puede ser una trampa de las FARC al revés.
Porque el acuerdo no tiene ese nivel de detalle, pero aquí dice, por ejemplo, que hay un compromiso a contribuir a la reparación material a las víctimas en su reparación integral, y si no, pierden los beneficios. Mm. Entonces, por más declaraciones que hagan en el sentido contrario en este momento, ellos tienen que hacerlo. Y ese es el sentido del acuerdo de justicia, reparar a las víctimas de manera integral.
Dice usted el día 150. Pero el gobierno ha dicho que el día de es el lunes que se firma el acuerdo. Márquez dijo hace 24 horas que no, que el día de es el día que se apruebe la ley de amnistía y de indulto. Entonces, ¿cuál es el día de?
Bueno, yo sobre eso quiero señalar lo que es la versión del gobierno. Esa es la interpretación que hay.
Sí.
Sobre eso,
¿cuál es?
Desde el punto de vista nuestro, hay claridad.
Sí.
Y a partir de ese día, que para nosotros es el día de la firma del acuerdo,
próximo lunes,
150 días después, tendrán que haber entregado todas las armas y todos los hombres, los frentes
de... Pero la guerrilla dice, doctor Peral, que mientras no esté vigente la ley de amnistía, ellos no se van a mover. Digamos que es un punto allí de diferencia
de pura mecánica,
días o semanas y de mecánica, pero que para ellos es importante porque dicen que ellos no se van a mover mientras no esté vigente la amnistía para quienes no han cometido crímenes graves, crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Bueno, para nosotros el día de...
¿Es el lunes?
Es el día de la firma.
Y eso es lo que dice el acuerdo.
Y eso es claro. Y eso es claro.
La última pregunta, doctor Pérez, desde Washington. Edwin Giraldo, a propósito de la relación de los guerrilleros de la FARC, no solo con la justicia de Colombia, sino con la justicia norteamericana. Edwin.
Gracias, Néstor. Es que como corresponsal en Washington he estado siguiendo el tema de la extradición y todavía me queda una duda a propósito, porque no veo ninguna mención en el punto 72 del acuerdo al futuro de las acusaciones que tienen miembros de las FARC en cortes de Estados Unidos. Déjeme contarle que hace unos días el periodista del Washington Post, Nick Miroff, conversó con un miembro del gobierno estadounidense que no quiso ser identificado en el artículo, pero le dijo lo siguiente: aunque el gobierno de Colombia dice que bajo determinadas condiciones los integrantes de las FARC no serán extraditados, pues eso no los absuelve de sus acusaciones en Estados Unidos. Y en efecto, eso significaría que los comandantes de las FARC, con órdenes de Interpol, no serían capaces de salir de Colombia sin temor de ser arrestados, aún después de que se cumplan con los acuerdos pactados. ¿Eso es así, señor Perl?
Lo primero que hay que aclarar es que este acuerdo es válido en los términos de justicia para todos los actos cometidos únicamente hasta el momento en que se suscribe. Cualquier evento posterior está fuera de la jurisdicción especial para la paz y va por las jurisdicciones civiles o penales ordinarias. En el caso de la extradición, hay una competencia nacional y también está la justicia de otros países, pero recordemos que la extradición es una decisión administrativa del jefe de Estado. Entonces, nosotros no podemos determinar qué es lo que van a hacer los sistemas de justicia de otros países. Lo que sí podemos tener claro es qué es lo que acordamos nosotros entre los colombianos, pero repito, cualquier acto o delito cometido después de la firma está por fuera de la jurisdicción especial para la paz.
Paola, la última.
Yo quisiera preguntarle, doctor Frank Perry, usted que ha estado al tanto de los dos acuerdos, el de las FARC y el ELN, ¿qué opina de lo que dijo ayer el fiscal general Néstor Humberto Martínez ante el Congreso cuando salió a denunciar que el ELN está comenzando a ocupar los territorios que están abandonando las FARC, y en concreto daba casos en los departamentos del Chocó y del Meta? ¿Qué sabe usted de eso?
Las zonas en las cuales están conjuntamente las FARC y el ELN son zonas donde las fronteras a veces son muy claras, como en el Catatumbo, pero hay zonas en donde las fronteras son más difusas, como en esos dos departamentos del país. El reto principal que nosotros tenemos ahorita es copar las áreas donde estaban las FARC. Número uno. Número dos, el problema de fondo no es el ELN o no son las BACRIM. Las BACRIM, el ELN y las FARC han sido manifestaciones de un tema mucho más grueso que nosotros tenemos que resolver, y es los jóvenes. En esas zonas del país donde hay presencia de criminalidad no tienen opciones. Esto se resuelve a través de inteligencia y justicia en términos de contención, pero la sostenibilidad está en la inversión social. Entonces, aquí lo que hay que hacer es llevar Estado y crear oportunidades en esas zonas. Y el cambio de brazalete del cual se habla es algo que no es tan claro, porque el ELN y las FARC son organizaciones que son distintas en el perfil de gente que tienen, en las actividades que realizan, en cómo están organizados, etcétera. De todos modos, aquí lo que hay que hacer es garantizar la seguridad para los ciudadanos en esas regiones.
Las 8 de la mañana, 26 minutos, Frank Pearl, negociador del gobierno en el proceso de paz, 8:26. Estamos a 10 días del plebiscito. Doctor Pearl, muchas gracias.
Néstor, muchas gracias a usted, a Felipe, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
Gracias a los oyentes que nos han ayudado con sus preguntas, con sus inquietudes. La cuenta Blu Radio Co. Mi cuenta Néstor Morales. Ya regresamos en mañana.